Entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Segunda parte de Fútbol del Oeste Radio. Continuamos junto a Martín Cifre con mucha información, con más novedades a lo largo de este programa de día viernes. Ahora, en este segundo bloque, vamos a tener la posibilidad de hablar con Osvaldo "El Toro" Montané, bicampeón con los 11, dio la vuelta olímpica en el 71 y en el 72 con el equipo de Colonia Seré. Y hay mucho para preguntarle, porque él personalmente, también su padre, su familia, siempre ha estado muy ligada a la institución, a los 11 de Colonia Seré, además también como músico. Hay mucho para charlar con él, que ha gritado varios goles con esa camiseta del equipo de Colonia Seré. Pero además, Tincho, también tenemos algo de información para contarle a nuestros oyentes si llega desde el lado del Club Atlético y Amigos Gorra de Cuero.
Sí, porque Gorra en su momento, cuando fue el aniversario, que tuvimos acá el programa especial, tenía planificado algunos festejos que después no se pudieron realizar por el retroceso de fase, por los casos de coronavirus y demás, pero que este fin de semana sí lo va a poder llevar a cabo. Y bueno, también estamos, me parece, bastante expectantes de el sábado, y que seguramente va a ser muy movilizante para la gente de Gorra, y periodísticamente también estamos ahí, no lo vamos a anticipar, pero sí estamos ahí a la espera para poder contar esa información y publicarla.
Exactamente, estamos ahí a la espera de algunas noticias que hasta ahora no podemos revelar, podemos decir, de algún modo, pero además, como bien vos mencionabas, Tincho, también con muchas novedades, porque claro, Gorra de Cuero festejó de modo virtual con una transmisión en vivo en su momento, el día sábado 26 de septiembre, el mismo día de su aniversario número 17, con un poco de música, con un video realmente muy, pero muy lindo, muy emotivo para sus hinchas, para sus simpatizantes, con justamente socios fundadores, con hinchas y con colaboradores de la institución que iban entre todos dando su frase, aportando su granito de arena para así reconstruir la historia. Y ahora este sábado te pido que me cuentes un poquito qué es lo que se va a venir.
Va a haber caravana, va a haber algún sorteo también. Bueno, vamos a estar ahí a la expectativa del anuncio de un proyecto muy ambicioso para el club también. Así que bueno, creo que va a haber cumbia, si no me equivoco, también. Así que un festejo ya con mucha más celebración y diversión, ¿no? Más allá de lo que contabas vos de aquel aniversario con el video, la transmisión en vivo por YouTube, que la estuvimos siguiendo de cerca y demás. Creo que lo que vamos a ver este fin de semana va a ser con mucha más fiesta, podemos decir.
Exactamente, el sábado entonces la caravana, si no me equivoco, a las 5 de la tarde, Tincho, y ya el domingo una nueva transmisión en vivo a través de YouTube del canal de Gorra de Cuero, con show musical, algo de folclore y algo de cumbia para el cierre, y con algunos sorteos, algunos videitos, algunos anuncios. Atención, a estar atentos ahí, porque el Club Atlético y Amigos Gorra de Cuero sigue disfrutando de su 17º aniversario.
Sí. Lo pedí en el video, en el vivo pasado, me metí, comenté un poquito. Bueno, aparte de saludar a Lucas Millán, a Brizuela, a toda la gente que estaba ahí en la transmisión en vivo, también metí un mangazo, metí una de Fanesi.
¡Apa!
No sé si lo habrán visto, pero por la duda que nos estén escuchando, lo voy a meter acá en el programa, acá me da un poquito menos de pudor. La camiseta alternativa de Gorra, la camiseta naranja, no la quiero para mí, no la quiero para el señor Fanesi, la quiero para poder sortearla en la página.
Exactamente. Y la abonamos, aparte, en caso de ser necesario. No tenemos problema.
No hay problema. Pero quiero que la camiseta naranja de Gorra de Cuero se sortee en Fútbol del Oeste, para los hinchas, obviamente, no es para nosotros. Así que, si por ahí nos están escuchando la gente de Gorra, y se puede conseguir de alguna manera, aunque si hay que abonarla, la abonamos, no hay ningún tipo de problema con eso. Pero la verdad es que me gusta mucho y bueno, me gustaría que alguien se la pueda llevar.
Exactamente, la verdad que una camiseta muy linda, que es también muy representativa, porque sale de los colores tradicionales que por ahí vemos en los equipos. Gorra de cuero, como hemos dicho siempre, por ahí su camiseta titular se destaca por, a ver, la institución en sí, el azul, el blanco y el naranja. La camiseta titular siempre fue mayormente blanca, con detalles en azul y algunos detalles en naranja. Yo recuerdo una camiseta que generalmente era blanca, con cuello y puños azules, y se leía gorra de cuero y el número naranja. ¿Sí? Bueno, ahora en la alternativa se ha optado directamente porque el naranja sea el color principal. Y como dice Tincho, la verdad nos gustaría poder sortear esa camiseta. Vamos a ver, nos vamos a contactar ahí con Lucas Millán, con la gente de prensa, con algún directivo, a ver si podemos tener algo para sortear. Pero sí, a ver, de cualquier club, lo que haya disponible para sortear lo hacemos. De hecho, fuimos pioneros en esto, Tincho, hace dos temporadas atrás, 2018, sorteamos indumentaria de todos los clubes, ¿sí? De absolutamente todos los que participaban en ese momento, de Huracán y Gorra de Cuero, de Independiente y Social de González Moreno, de Independiente de América, de Atlético, de Barrio Norte sorteamos una pelota con el escudo del club, de los 11 de Colonia Seré, de Fútbol Club, de Sport, de todos los equipos que participaron, de Racing, de Newbery, claro, de todos los equipos de aquella temporada estuvimos sorteando una camiseta o alguna pelota o algo referido a la institución, así que la verdad que muy agradecidos, claro, como siempre a los clubes, pero esta camiseta de gorra de cuero naranja, que es toda una novedad, también estaría bueno poder sortear alguna aquí en Fútbol del Oeste, así que lo vamos a estar manteniendo al tanto con las novedades. Ahora sí, Tincho, ahora sí, momento de irnos a Colonia Seré para hablar con Osvaldo el Toro Montanés, este futbolista de los 11, que es un gran referente para la institución.
Sí, un apellido muy ligado al equipo de Colonia Seré, así que un testimonio creo que imperdible para los hinchas de aquel equipo, pero creo que también para los seguidores de la Liga del Oeste, porque es una persona muy reconocida en el ambiente del fútbol, también en el ambiente de la música. Le vamos a estar preguntando por esa cuestión también, pero además, como vos decías, bicampeón con los 11 de Colonia Seré, siendo un estandarte, un emblema, podemos decir, de los 11 en aquella década del 70, donde la verdad es que los 11 fue protagonista de la Liga del Oeste, fue el primer campeón y el primer bicampeón que conocemos ahora en la Liga del Oeste con los equipos de Tejedor y de Rivadavia unificados. Así que marcó sin lugar a dudas una época aquel equipo de los 11.
Sí, a ver, en realidad lo que pasó, porque por ahí se habla de la unificación, ¿no? Que en realidad no fue unificación, porque en el 64 se había sumado Fútbol Club y Sport, en el 69 los 11, y en el 71, después de finalizar la temporada del 70, llegaron Argentino, Huracán, Independiente, Liberal, es decir, los equipos que jugaban en otras ligas, en el caso de Sport y Fútbol Club en Villegas, en el caso de los 11 ya jugaban en Tejedor, pero habían llegado en el 69 con el cambio de liga hacia la que tenía sede en América. En el 70 se da lo de los tres equipos de Tejedor que mencionaba. Entonces empieza a jugarse el campeonato que moderno, por decirlo de algún modo. Y en el 71, en esa primera edición, si se quiere, desde que estaban todos juntos, la gana el equipo de Colonia Seré y lo vuelve a hacer en el 72. Repite el logro, da la vuelta olímpica de forma consecutiva por segundo año y termina marcando un logro histórico que además estamos a punto de que se cumplan 50 años. De aquel glorioso 1971 sí. Para los 11.
Sí, 50 años de aquel primer campeonato en Liga del Oeste. Sí, obviamente que el torneo no era como el de ahora, que es a todos contra todos a dos ruedas, y bueno, dependiendo del año, de Interligas o Liguilla, pero sí con los equipos de Tejedor y del partido de Rivadavia ya participando del mismo certamen. Exactamente. Aunque mantenía la división por zonas en la primera etapa, ¿no?
Tal cual. Pero bueno, entonces así, Tincho, nos vamos a Colonia Seré a hablar con Osvaldo el Toro Montané. Hay muchas cosas para preguntarle y muchas cosas también para poder rememorar y traer a la mesa en esta charla. Así que lo presentamos a Osvaldo el Toro Montané para charlar con él sobre su paso, su vida y la relación que tiene con los 11 de Colonia Seré.
El Oeste Radio. Estas son las voces de los protagonistas.
Nos vamos hasta Colonia Seré, como ya lo habíamos anticipado. Hoy una nota de lujo, sobre todo para los hinchas de los 11, porque vamos a hablar ni más ni menos que con Osvaldo el Toro Montané, futbolista muy identificado con la institución y que además tuvo la posibilidad de formar parte de aquel equipo que dio la vuelta olímpica en dos ocasiones, en el 71 y en el 72, pero que además defendió aquella camiseta durante varias temporadas. Pero antes de todo eso, lo presentamos al protagonista, claro, lo saludamos. Osvaldo, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanés y Martín Cifre lo saludan.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Y bueno, contento para poder atenderlo, ¿no?
La verdad que el gusto nuestro también, Osvaldo, agradecidos por este contacto. Por acá todo tranquilo, con ganas de conocer un poquito más, como siempre decimos, a la persona detrás del futbolista, y bueno, qué mejor que usted para hablar un poquito de lo que fueron aquellos gloriosos años para los 11.
Sí, la verdad que fue una barbaridad. Por empezar, por el cuadro que tenía los 11, y también por las contras que había en ese momento, ¿no? Había grandes cuadros en todos lados.
Vamos a arrancar, yo lo primero que le quiero preguntar, como para meternos ya en clima, es ¿cómo se dieron sus inicios dentro del fútbol en Colonia Seré?
Bueno, yo empecé a jugar en la tercera a los 12 años, porque antes acá no había inferiores. O jugaba, bueno, no era tercera, era la reserva que había antes. Así que a los 12 años empecé a jugar hasta a los 15. De los 15 empecé a jugar en primera. Sería porque mi viejo era el que dirigía, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Martín Cifre lo saluda.
Hola, ¿cómo te va, Martín?
Muy bien. Quería consultarlo por eso mismo que usted mencionaba, el debut en primera. ¿Recuerda al rival? ¿Recuerda la cancha?
Sí, mirá. Yo había jugado en tercera con Atlético de Pasteur. Y resulta que los jugadores que venían de Buenos Aires, una parte venían el domingo a la mañana. Y ese día faltaron 3 jugadores. Y como no completaban, nos pasaron 3 de la tercera, nos pasaron a jugar en primera. Ese fue el debut. Y no me olvido que ese día salimos 3-3 allá en Atlético de Pasteur. Cuando Seré jugaba en la liga acá, era la liga Tejedor, ¿no?
Usted recién mencionaba a su padre, de mismo nombre, si no me equivoco, también Osvaldo Montané.
Sí, que, sí, igual.
Que estuvo muy ligado a lo que tiene que ver con los 11, también en sus épocas de jugador, dirigente, colaborador, estando de técnico. ¿Cómo era esa relación de estar ahí padre e hijo? Porque usted también tiene un vínculo muy grande con la institución.
No, sabés lo que tenía, yo siempre, el otro día me hicieron una nota, yo dije, en mi casa, como teníamos orquesta, teníamos de todo, yo era el crédito de mi viejo, y mis dos hermanos, los otros dos hermanos, era el crédito de mi mamá, así, pero yo era el crédito de mi viejo.
¿No? Bueno, Agustín le hacía mención de su padre, del vínculo con los 11. Los 11 es el equipo del pueblo más chico en la actualidad de la Liga del Oeste, o de uno de los más chicos, pero sin embargo tiene una hinchada que es muy seguidora, muy convocante, donde además el equipo andaba muy bien y tenía muy buenos resultados.
Sí, mirá, la hinchada de los 11 siempre fue igual. Cuando teníamos buen cuadro, no quedaba nadie en el pueblo, que ahí iba todo el mundo. Aparte, la gente de las colonias se habían hecho hija a los 11 también, ¿viste? Y así que venían todos para acá, en esa época, ¿no? Ahora ya se complicó más. Yo no cargo a los chicos acá ahora porque les digo, antes venían a jugar acá a Seré y preguntaban, le digo yo, ¿cómo podíamos hacer para ganarle a los 11? Y ahora es al revés.
Osvaldo, usted tiene un apodo muy particular. Queremos saber si el apodo de Toro tiene que ver con su estilo como jugador.
No. Me pusieron Toro. Si te digo la verdad, no sé por qué me pusieron. Me decían Torito de chico y no sé por qué, pero me quedó ese sobrenombre toda la vida, ¿no?
con Agustín venimos haciendo un trabajo de recopilar un poco la información de los primeros torneos en la Liga del Oeste, de tratar de unificarlo con la actualidad. Y en aquel año 71, cuando a los 11 le toca ganar el primer campeonato justamente que se fusionaron los dos grupos, el de Tejedor y el de Rivadavia. ¿Qué recuerda de ese año y qué representó en ese momento haber sido el primer campeón de la Liga ya unificada?
Fue la locura de todo el pueblo porque no pensaba en ningún momento que... Porque siempre los 11 traían jugadores afuera y no, pero ese año se dio que vinieron... Aparte de buenos jugadores, vinieron excelentes personas y se brindaron todo por el equipo. Teniendo en cuenta que había cuadros como Independiente de América, Atlético tenía un cuadrazo y fuimos y les ganamos la cancha de ellos. El último año que salimos segundo, nos ganaron en la cancha de nosotros, ellos 1-0. Habíamos empatado en América, en la cancha Atlético 1-1 y después lo ganaron 1-0 acá.
Ya nos vamos a ir metiendo entonces en esos años. Tenemos obviamente la temporada 71-72, algo del 74 también, lo que usted decía, esa final con Atlético. Pero le quiero preguntar por el 71. Primer título, como le decía Martín, los 11 ya venían jugando lo que es la Liga del Oeste con sede en América desde el 69. Pero en el 71 fue la primera temporada en la que ya está Huracán, se había sumado Argentino de Tejedor, Independiente Liberal, lo que conocemos hoy modernamente, ¿no? En ese año, en 20 fechas, los 11 sumaron 16 triunfos, 3 empates y 1 derrota, 50 goles a favor y 16 en contra. ¿Qué recuerda de ese primer título, de aquella primera vuelta olímpica?
Bueno, fue todo muy emocionante. Aparte, yo esa vez, ese año, salí goleador del equipo. Yo calculo que era uno de los elementos más flojos que tenían los 11 en primera, pero yo metí 17 goles. Y de eso no me olvido nunca, porque aparte el goleador fue Ricciardi, Ovidio Ricciardi, que metió 23. Y yo metí 17, que siendo uno de los más flojos que había seré, no sé. Y me la ponían la pelota lo que venían de Buenos Aires para que yo pateara o qué, pero... Aparte, viste, en ese momento yo jugaba de wing derecho, de 9, en cualquier lado, jugaba poco, pero en cualquier lado. Pero yo, el puesto mío siempre fue marcador central.
¿Cómo se describe como jugador? Porque 17 goles en un campeonato, números más que importantes.
Yo calculo que fui un jugador, jugaba en cualquier lado, pero mediocre. Yo no, lo único que tenía es que pateaba muy fuerte. Yo calculo que en esa época yo y el gordo Sebastián éramos los que más fuertes pateábamos acá en la liga.
Ahora lo voy a llevar al siguiente año, al 72, segunda vuelta olímpica, también de manera consecutiva, 15 triunfos, 4 empates y apenas un partido perdido, también en 20 fechas. ¿Cómo se mantuvo ese equipo o qué cambió respecto al año anterior?
No, el equipo fue el mismo equipo. Hasta que después se empezó a irse jugadores, porque los llevaban de un lado o de otro, pero el equipo era el mismo. Lo único que el primer año jugaba, Enrique López jugó de 6, y después se rompió los meniscos y no jugó, y vino Aldo Vigeró, que era de Cuenca, a jugar en el puesto de él. Fue el único cambio. Pero los otros eran todos los mismos jugadores.
En esos años, recién decía, a los demás equipos se les complicaba para ir a Colonia Seré y tratar de sacar algún punto. ¿Lo vivían de esa manera ustedes como jugadores, que el resto de los equipos lo tenían como el equipo a vencer?
Sí, no, nosotros sabíamos que éramos difícil. Más en cualquier lado, porque teníamos que ganar en cualquier lado, ¿viste? No es lo mismo que ahora, que era táctica de juego, ¿viste? Con director técnico, en esa época, te digo la verdad, dirigía a mi viejo y segundo Badino. ¿Y sabés cómo eran los directores técnicos? Entraba al vestuario y decía, vos jugás de 2, vos de 3, vos de 4, vos de 5, de 6, y era así. Lo que pasa es que eran, aparte de buenos jugadores, eran hombres, ¿viste? ¿Me entendés? No eran nenes que jugaban. Y yo calculo que en esa época el más joven que jugaba era yo, que tenía 20 años. Después eran toda gente grande.
Aquellos años los 11 se acostumbró a ser protagonista. 71 y 72 sí, sí. campeón, 74 pierde la final, en el 73, si no me equivoco, y en el 75 también anduvo ahí peleando. Era un equipo que, si bien, repito, dos títulos, después los años que siguieron, siempre fue un equipo competitivo que daba lucha. ¿Cómo era formar parte de esos planteles? Porque, como usted decía, había muy buenos jugadores.
Claro, era, y mirá, de esa época, aparte, como se ve acá de Seré, había tres o cuatro jugadores, pero los dos marcadores de punta que había en Seré, no sé si habrá en este momento, que era el Loco Marco, que jugaba de cuatro, y el Betty Criado, que jugaban de tres, que era de Seré. Era el día que jugaba Seré y Atlético, y el Betty Criado tenía que marcarlo a Ricciardi, era un partido aparte, ¿no? Porque lo vino era un jugadorazo, ¿no? Pero con Criado era pareja la cosa. Aparte jugaba el Vanega, jugaba de 10, y después yo jugaba de 7, y los, todos los otros jugadores eran todos de afuera.
Vamos a tratar de hacerlo trabajar con la memoria. En la temporada 72, en la primera ronda, los 11 le ganó 6-0 a Independiente de América en condición de local. Tres goles fueron de Vanega, dos de Rodríguez y el restante de Montané. ¿Recuerda ese partido?
Si te digo la verdad, te miento, no me acuerdo. No. Rodríguez era, ya no venía, en el primer año no, venía un tal Aranda, venía, que era, fue el 9.
Y él lo reemplazó en el segundo año.
Claro, Rodríguez vino en el segundo año. Porque yo te voy a contar una anécdota de Rodríguez, porque viste, cuando vino a presentarse acá para ficharlo, el que le hacía todos los papeles era segundo Badino. Y se presenta Rodríguez, le decían cuchillo acá. Rodríguez le dice segundo, ¿cuántos años tenemos? Y Rodríguez le dice, 28, Badino. Y a vos te han anotado 10 años después, ¿sí? Tenía una pinta de viejo Rodríguez, que era terrible, ¿verdad? Quedó para la historia eso.
Osvaldo, recién usted decía que de ese partido no se acuerda. Nosotros tenemos varias goleadas que han protagonizado los 11 a su favor, claro. Y que hoy por ahí uno lo ve y dice, bueno, hoy lo más probable es que no se den tanto esos resultados, porque Martín le decía en el 72 6-0 Independiente. En el 73 le ganaron 7-0 a Fútbol Club. ¿Se acuerda de ese partido?
Sí, de Fútbol Club sí, pero sabes, te digo la verdad, en ese momento lo que cuenta ahora, que ahora no le podés ganar, en esa época Sport y Fútbol Club eran de los cuadros más flojos que había. No es para que se vayan a ofender los de Boca Club ni los de Sport, ¿no?
Han progresado, quiere decir usted.
Nah, en este momento es imposible. Ahora te meten 8, 10 de ellos a uno. Pero en esa época jugaban, yo me acuerdo todo, eran todos pibes jovencitos. Cuando jugaba Belmoro, jugaba Balinotti, jugaba el Gurí Montaner, jugaba el otro Belmoro, el Santito, era lo mejor que tenían. Pero eran todos chicos. Era como un día te cuento la historia, de la historia no, un partido que fuimos a jugar a la cancha de Barrio Norte, y en ese momento yo no me olvido nunca, los tres centrales que tenía Barrio Norte era el Turulo, el Pato Gatti de 9, y de 10 jugaba el Lalo Gatti, y de 5 Waldo Alonso. Y los pegaron el primer tiempo un peludo cuando salimos campeones. Un peludo lo pegaba en el primer tiempo y después lo terminamos ganando 3-0. Pero, viste, ellos eran chicos y nosotros éramos, yo no, pero ellos, los otros eran todos hombres acá. Había que ganarle.
Recién decía que en aquellos años a los equipos de Tres Algarrobos no le iba tan bien como ahora. También en alguna otra oportunidad los 11 golearon 6-0 al Sport y usted convirtió dos goles esa tarde.
Sí, pues mira, con Sport tengo una historia, porque yo tiro libre para que tiene 20.000, pero penales partí una sola vez porque no me tenía fe, y contra Sport y me lo atajó el arquero de Sport. La única vez que partí un penal. Y me lo atajó el arquero, y te digo cómo que era Gómez el arquero de Sport.
Osvaldo, usted recién decía, mencionando estos campeonatos, que ha hecho varios goles con la camiseta de los 11. lo voy a hacer rememorar un poco y quiero saber el más lindo que ha convertido, aquel gol que quedó en su memoria o alguno por la importancia que ha tenido, ¿cuál destaca?
Mirá, de todo, unos cuantos, dice. Hasta cuando me retiré, que tenía 36 años, los últimos dos goles que hice se lo hizo a González Moreno, a Defensores, que le ganamos 4-2. Eso fue el ocaso de uno, ya cuando me retiraba ya. Pero el mejor gol que hice para mí, en la cancha, cuando salimos, dimos la vuelta olímpica con Argentino de Tejedor. Mirá, yo te digo cómo fue la jugada. Se fue Lucero, que jugaba de un izquierdo, que venía de Luján. No, Luján no pierde esto, de Mercedes venía Lucero. Pateó el centro de la carrera de izquierda y cuando venía cayendo, viste, y en la punta del área grande, le pegué como venía y la clavé en un ángulo. Pero, viste, podía haber salido para cualquier lado. Pero ese fue, para mí, el mejor. Y la empujé en el arco y fue un golazo ese.
Lo voy a llevar un poco más para atrás en el tiempo.
Y después, para que te cuento otro. Porque esa vez me felicitaron los contrarios y el referí que era Toñolo de Trenkelauken. Fue en Rupel, un tiro libre. Un metro afuera del área, tomé carrera y la clavé justo en el ángulo, estaba el arquero. Vinieron todos y me felicitaron.
Le preguntaba, cuando usted era chico, antes de ser jugador de primera, cuando iba a la cancha, ¿a qué jugadores le gustaba ir a ver? ¿A cuáles recuerda?
No, a KBCD ya venía gente de afuera, venía. Y venía un número 10 que se llamaba Cerrillo, que era muy buen jugador. Le faltaba siempre un poco a Cerrillo para salir campeón, le faltaba un poco. Pero después trajo un 9 que se llamaba Amar, y un día vino Argentino de Tejedor acá a Cerrillo, yo no jugaba ni en tercera, nada. Vino Argentino de Tejedor que empatando salía campeón y si perdía salió campeón Huracán. Y Seré le ganó 5-2 acá. Y tenía buen cuadro Seré, nomás que no tenía suerte. Por ahí venían los jugadores, por ahí no venían, pero tenía buenos jugadores. De eso me acuerdo siempre.
Osvaldo, lo voy a llevar a lo que tiene que ver con una decisión que ha tomado la institución de los 11 de Colonia Serena, al marco de su 94 aniversario, en el año 2019, el año pasado, cuando le colocó el nombre de Osvaldo Montané y segundo Vadino a la cancha. Su padre, Osvaldo Montané, repito, el mismo nombre que usted, pero ¿qué representa para usted que lleve el nombre de su padre, su propio apellido, y además también el de segundo Vadino, a quien usted ha nombrado en algunos pasajes de esta charla?
No, y bueno, segundo Vadino yo calculo que trabajó más que mi viejo, porque los dos trabajaban, pero segundo, vos sabés que venían 6, 7, 8 jugadores y los tenía todos en la casa, él tenía un chalet en ese momento, y venían y dormían todos en la casa de él, todos los jugadores, era una locura para segundo ir a buscarlo, pero hizo, la verdad que trabajó como loco. Y dejó por ahí ponía la plata, ¿viste? Pero el que más laburaba con todos los jugadores era segundo Marino.
¿Cómo eran esas experiencias con tantos jugadores de Buenos Aires, de ciudades más grandes que venían hasta Seré, un pueblo chico en la provincia de Buenos Aires, que imagino que para todos ellos sería algo muy novedoso llegar a un pueblo diferente de la zona donde vivían?
Sí, vos creíste que, bueno, venía de acá de Quiroga, venía el Vago, el arquero, que era un arquerazo. El Vago, un día fuimos a jugar allá a González Moreno, en el barrio tuyo, allá a González Moreno, y el chileno Araya era muy buen jugador. Pero lo quiso fantasear con un penal y lo ganaban 1-0 con eso. Y se lo atajó, era un arquerazo. En el tiempo que yo me acuerdo siempre, ahí en González Moreno jugaba Tanciano, Trincabel y Becerra, los tres centrales eran. Los tres delanteros.
Osvaldo, y yo lo voy a llevar un poquito de nuevo a lo que tiene que ver con el 71 y 72, pero sobre todo con las fechas, por cómo pasan los años. Obviamente que los equipos a veces tienen buenas rachas, a veces no. Y usted decía, a veces a los 11 le ha faltado suerte, incluso por ahí hace ya algunos años más adelante en el tiempo, ¿sí? Hace poco tiempo atrás, también pelearon algún torneo, fueron protagonistas y demás, pero bueno, se le viene negando el título. En el 71 y en el 72, hasta ahora los dos que ha conseguido a lo largo de su historia en la Liga del Oeste. El año que viene se van a cumplir 50 años justamente de aquella primera vuelta olímpica. ¿Se dio cuenta del tiempo que ha pasado y toma dimensión de lo que han logrado o por ahí uno no cae en eso?
No, la verdad sería lindo volver a repetir lo que sea un torneo, pero ¿viste? Está todo complicado y cada vez se complica todo más, así que acá está el Puma que trabaja como un loco, porque si no fuera, pues, te digo la verdad, acá le bajan la caña mucho al Puma, pero si no fuera por el Puma acá no hay fútbol, ¿eh? Eso yo te lo doy garantizo, te lo digo, que da lo que se da el Puma, que bueno, pero es el único que labura. No hay otro acá, le baja la caña, pero si el mañana se va el Puma, acá te lo doy seguro que no hay más fútbol acá, seré.
Y con sus ex compañeros de esos equipos, ¿todos se pudieron volver a juntar, aunque sea de manera virtual, con alguno por ahí? Bueno, no habló nunca más. ¿Cómo es hoy
cuando hicieron una fiesta acá en Cerebro, viste que todos los años de la fiesta acá en Cerebro para septiembre, hace como 5 años atrás nos juntamos un montón. Más que vino Calderón, viene siempre, que era el 8 que tenía en ese momento. Cada vez que hay fiesta acá en Cerebro, Calderón aparece. Y esa vez vino Carvalho, que era jugaba el 5. Después no lo vimos nunca más, ya los otros muchachos no. Va, mucho, como sé, el Vago, tenés que murió, Lucero también murió, así que no sé. Acá de eso que venía, el mejor jugador era Robles, número 2. Era un jugador que había jugado en Platense, nomás que era medio Vago, pero era un jugadorazo.
Osvaldo, usted recién decía, ¿no?, lo lindo que podría llegar a ser para Seré, con el gran trabajo que viene haciendo, como remarcaba, la verdad que Gustavo el Puma Peña, nosotros lo hemos destacado acá, de hecho por algo lo han elegido mejor dirigente del año hace muy poquito tiempo, y lo tiene merecido por todo lo que trabaja. ¿Qué daría usted como hincha, como habitante de Colonia Seré, como seguidor del equipo, qué daría hoy por ser campeón?
No sé, yo tengo mi hijo Luisito, que también cuando hace falta una cosa también está metido ahí. Yo la verdad que ya yo voy a mirar nomás, y no sé qué decirte, pero la verdad que me encantaría de corazón, aunque sea lo último que diera, volver a ver a los 11 campeones, ¿no? Pero viste, es dura la cosa. Lo que pasa es que acá en este momento, gracias a Dios, hay unos cuantos chicos que juegan bien, pide, pero son jovencitos. Hay unos cuantos, pero hace falta gente grande, viste, y que juegue, y en este momento sale todo muy caro, así que no sé.
Justo decía de los jugadores jóvenes, y yo le quería consultar por ese punto, porque hoy nos contaba que cuando le tocó arrancar a jugar inferiores como ahora, que hay los 11, tiene sus 4 equipos formados, y además de eso, es competitivo, ha ganado algún campeonato de inferiores, viaja por diferentes lugares del país. ¿Se imaginaba cuando usted era joven que los 11 iba a llegar tan lejos?
No, la verdad que no. Fue otra época. Viste, antes íbamos a Pastor y cuando jugábamos en la tercera, o en la reserva, íbamos a traer un camión que era de un tal Martín que había acá, viste, que se daba 40, salíamos a las 9 de la mañana y volvíamos a las 10 de la noche. Cambió todo, ahora, viste, van todos bien sentaditos, en coche y todo, pero hay unos cuantos chicos que juegan muy bien, así que yo calculo que por ahí los 11 tienen suerte. Y eso tiene que dar gracias al Puma, que se ha roto para andar con los muchachitos para todos lados, ¿no?
Osvaldo, usted recién decía, han cambiado los tiempos, antes viajaban de un modo, ahora de otro. También ha reflejado lo que antes no había inferiores y ahora sí. ¿Va a la cancha, sigue yendo a la cancha? Y en caso de que así sea, si nota esos cambios en el fútbol que hubo, de los que tanto se habla, ¿no?, de que por ahí el fútbol ha cambiado con el paso del tiempo, si lo nota de esa manera.
Sí, no, ha cambiado mucho. Ahora la forma, yo por ahí hablo, no, a la cancha voy todos los domingos, como hincha, pero voy todos los domingos. Pero le digo que antes sí, si lo hacían calentar como se calientan ahora antes de jugar, ya estábamos, no podíamos jugar el partido. Han entrado directamente del vestuario a jugar boba, ¿vale? Ahora están todos bien estrenados.
Es por eso que por ahí antes se veían más estos resultados que le comentábamos hoy, 7-0, 6-0, hoy no es tan habitual.
Sí, podía ser eso, viste, que el que siempre estaba bien puesto era Atlético. Y se dan cuenta que en un momento tenía Vicente, tenía a Cavaleiro, de nuevo, que fue Cavaleiro, terminó jugando la primera San Lorenzo. Yo soy de San Lorenzo, viste, no tenemos mucho, pero jugó la primera San Lorenzo y venía Vanino de Trinquelado, que el Memo Ruiz, tenía un cuadrazo. Galiera, jugaba Regueiro. No, Regueiro jugaba de tres y cuando me agarraba no agarraba. Yo iba directamente pensando que no me dejaba agarrar una pelota, ¿viste? Así que tenían un cuadrazo, pero los otros tenían buen cuadro también, ¿viste?
Lo voy a sacar un poquito del fútbol y lo voy a llevar a la música, si le parece. Ya que estamos, hablamos un poquito de todo.
No hay problema.
Perfecto. Quiero saber cómo se ha dado la llegada a la música en su vida y si tiene que elegir el fútbol o la música.
Yo volvía a las 9, a las 10 de la mañana, me levantaba para buscarlo de la tercera y después iba a jugar al fútbol. Así como jugué toda la vida yo. Porque, viste, antes había baile viernes, sábado y domingo, siempre. Y después nada, después se terminó todo, pero en la época esa del 70, 81, 82, tocamos los tres días. Así que después iba a jugar al fútbol a la tarde, a jugar al fútbol.
¿Cómo surgieron los Rennings?
Yo arranqué más tarde, mi hermano más chico. El que lo formó era Alfredo Oroz, que era cabecera, y Eugenio Bianchi, que está viviendo en América ahora. Y ellos fueron los que formaron, sí. Un tal Clavero, que había también tocado la guitarra, Raúl Bianchi, y esos fueron los primeros que no se llamaban los Reyes, se llamaban De Buen Humor.
Y después fue cambiando hasta llegar a los Reyes, que es lo que hoy conocemos.
Claro, nosotros estamos, después una vez fuimos a tocar a Quiroga y estamos comiendo, digo, vamos a cambiarle, dijeron todos, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre al conjunto, y junto a Raúl Martinotti, que tocaba con nosotros en ese momento, tenía un reloj que decía, que se llamaba Reni, se llamaba. Y le ponemos Reni y le quedó los Reni, ¿sí?
Le voy a hacer...
Así fue como empezamos, como seguimos.
Le voy a hacer una pregunta difícil. ¿Mejor futbolista o mejor músico?
Que fui más o menos para todos, yo. Lo que le hice a todos, yo.
Parejo.
Bueno, sí. Cantar, canté. Y bueno, hice todo, de todo. Le tengo que estar agradecido a mi viejo porque hice todo lo que pude, todo lo que quise hacer lo hice, así que... como ser músico, mis dos hermanos eran músicos, yo era del montón. Lo único que, viste, por cantar no había problema, porque cuando se ríe, cuando yo le digo que en la época que teníamos la orquesta, había que tocar por lo menos, yo cantaba de 85 a 95 temas toda la noche.
Hace un momento decía que salir a tocar al escenario casi todas las noches y el domingo jugar al fútbol.
Sí.
Y espero que también puede ser un poquito complicada. ¿Le tocó llegar algún domingo a la cancha sin haber dormido nada?
Sí. Aparte, no me olvido nunca, llegaba a mi casa, viste, y el tiempo invierno era otra época, ¿no? Como era que estaba todo calentito, viste, y estaba todo frío, viste, y te acostaba por una hora y qué, te levantaba y... Pero el corazón era todo.
Osvaldo, usted decía que el corazón era todo y hoy se sigue trabajando así, a pulmón, con el corazón, tratando de sacar el club adelante y demás. ¿Cómo lo imagina usted a la institución o al equipo de acá? Pongamos un plazo de, no sé, 5 o 10 años, porque usted hace un ratito mencionaba de que los 11 tienen buenos jóvenes que van asomando ya en primera división.
Sí, hay cuatro o cinco chicos, mientras no se bajen, ¿viste? Porque, ¿viste? Le meten bolsones de un lado, yo lo veo que hay dos o tres que se han ido, ¿viste? Y chicos que juegan bien, pero, ¿viste? Son complicados también, yo te voy a decir la verdad, no te voy a andar matañando, ¿viste? Hay algunos que son complicados, ¿viste? Porque, podían tranquilamente jugar acá, porque van a jugar a otro lado y no juegan ni en tercera, ¿viste? Pero se quieren ir. Y el pobre Puma, ¿qué quiere que haga el pobre Puma acá? Pero tiene unos cuantos, yo calculo que de 4 o 5 años se lleva a tener buen cuadro. Mientras aguante el Puma, ¿eh?
Y con respecto a la una última de mi parte, con respecto a la liga, hace poco tiempo han cambiado algunos equipos que antes no estaban y ahora sí. ¿Cómo la comparas? Si la puede comparar quizás con aquellos años que le tocó jugar.
Pero, viste, en esa época, como se ve, había dos cuadros más de Tejedor. Y sí. Yo llegué a jugar contra Independiente de González Moreno, jugué también, y contra Racing de Fortín también llegué a jugar. Y en Tejedor estaba Liberal Independiente y estaba Argentino también. Ahora hay menos cuadros que de esa época.
Por último, Osvaldo, ya para ir cerrando la última pregunta... ¿Qué significan los 11 en su vida?
Perdóname, vos que no te escuché bien.
Le decía, para ir cerrando, quiero saber qué significan los 11 en su vida.
Ay, qué sé yo, fue una parte de mi vida los 11. Desde que empecé a jugar a los 10 años, viste, jugué hasta los 36 y viste, luchando siempre, tuvimos buenos cuadros, y en un momento llegamos a clasificar, éramos todos de Seré y clasificamos en un momento que se clasificaban cuatro, me acuerdo que terminamos clasificando con todos los de Seré. Y después, bueno, después ya uno ya empezó a dejar todo, pero fue parte de mi vida, fueron los 11, ¿no?
Osvaldo, de parte nuestra, agradecerle obviamente por estos minutos que se ha tomado para hablar con nosotros, realmente... Hemos disfrutado de poder entrevistarlo, de poner tenerlo aquí en nuestro programa de radio. Le repito el agradecimiento, desde acá le mandamos un abrazo grande. Y bueno, si quiere agregar algo que por ahí nos haya quedado fuera de la charla, puede aprovechar el tiempo para hacerlo.
No, ya muchísimas gracias por acordarse de uno y de los 11 también, ¿no? Le deseo la mejor de la suerte y que sigan con el programa que va muy bien. Nada más, muchísimas gracias.
Osvaldo, muchísimas gracias. Un abrazo grande para usted.
Bueno, igualmente. Suerte a los dos.
Pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí lo escuchábamos entonces a Osvaldo el Toro Montané. Una nota realmente muy, pero muy interesante la que hemos podido realizar también para seguir recorriendo todos los clubes y traerles a algunos con las 40 preguntas, a otros con estas charlas así mano a mano. El testimonio y reconstruir un poquito, no solamente la historia de cada club en particular, sino también de la Liga del Oeste y de nuestro fútbol. La verdad que un testimonio realmente muy importante, Tincho, que deja mucho y que la verdad es una linda nota la que hemos disfrutado la jornada de hoy.
Sí, muy, muy buen testimonio. Bueno, se acordaba de mucho, ¿no? Porque recordaba... nombres, jugadores, posiciones, equipos a los que le tocaba enfrentar. Bueno, como decíamos al principio, también una persona muy identificada con los 11. El estadio justamente de Colonia Seré lleva el nombre de dos personas. Una es el padre de Montané, con quien hablamos hoy, así que una familia muy identificada con los 11. Y bueno, también jugando un poco con el doble rol del futbolista, y del músico, que también nos dejó ahí un par de anécdotas imperdibles.
Exactamente, desde poder ir a cumplir con un show, a terminar jugando sin dormir por esas cuestiones, a lo que ha hecho también por defender la camiseta de los 11, destacando y valorando la gestión actual de Gustavo Peña como presidente de la institución también, hablando...
Sí, que de acá lo compartimos plenamente el mérito que tiene la gestión de Gustavo Peña, ¿no?
Sí. Además, tuvo el premio Cándido Marcaide en su momento mejor dirigente del año.
A ver,
y que ha puesto, puesto
de pie. No coincido tanto desde afuera con lo que dijo, perdón, algo que te voy interrumpiendo. Sí. No coincido tanto con lo que dijo, viendo desde afuera, con que si no, no está tal persona, no hay fútbol, porque uno imagina que los clubes son mucho más que un presidente, que una comisión directiva, sea el club que sea y el pueblo que sea. Lo que sí reconocemos y valoramos y lo venimos haciendo desde hace un tiempo es que los 11 desde hace un tiempo sostenido vienen teniendo justamente un crecimiento con las 4 categorías inferiores compitiendo, siendo competitivas, ganando algún torneo en sexta división, si no me equivoco.
Sí, el primero en su historia en inferiores.
Y siendo competitivo en torneos fuera de la liga a los que le ha tocado participar. Y bueno, con esta proyección que Montanesi coincidía con nosotros de jugadores muy jóvenes que están sumando sus primeras experiencias en los 11 y que habrá que ver qué le depara el futuro, pero parece ser prometedor.
Exactamente, sí, a ver, él decía, bueno, si no está el Puma no hay fútbol, ojalá que los 11 puedan tener fútbol igual, ¿no? Porque sería lindo que más allá de quien esté al mando puedan seguir teniendo fútbol, pero más allá de eso, sí, y repito, y lo hemos dicho muchas veces aquí, que la gestión de Gustavo Peña al mando de los 11 ha sido muy buena desde ese lugar, porque ha puesto de pie al fútbol de la institución, un club que había estado 7 temporadas sin participar, regresó en el 2014, las inferiores se consolidaron, tiene las 4 divisionales, la reserva, la primera división, se volvieron competitivas, a veces luchó alguna categoría, a veces luchó otra, en primera clasificó una liguilla, dio la vuelta olímpica en sexta, la primera en la historia para la institución, fue a competir a Mar del Plata, fue a Carlos Paz, han estado en diferentes torneos y eso realmente es muy meritorio y hay que valorarlo desde este lado también. En una nota donde Osvaldo Montané hablaba también y se refería a eso. Y también yo me quedo con algo, ¿no? Como decía, ¿qué darías por ser campeón con los 11 o por ver campeón a los 11 ahora? Y él decía, ojalá se pueda dar. Y viste que, a ver, por ahí alguien dice, no, bueno, yo fui el último campeón en tal equipo y ojalá que eso perdure o que el récord que yo tengo no me lo pueda sacar nadie. Y bueno, y que él diga, no, que ojalá que salgamos campeones. Y eso también habla de la persona y del sentimiento que tiene hacia la institución, ¿no? Que más allá del logro personal que él consiguió y colectivo, claro, junto al equipo en el 71 y 72, él ama al club y quiere ver al club nuevamente en lo más alto. En este caso, deportivamente hablando, ¿no?
Tal cual. Bueno, tiene que ver también con la parte del hincha, ¿no? Más allá de
claro.
Jugador y todo. El deseo, obviamente, de querer ver al club volver a ganar y poder festejar todos juntos. Y bueno, seguramente, si en algún momento se da, será algo histórico para Colonia Seré, para todo el pueblo y para todos los hinchas de los 11.
Exactamente, Tincho, la verdad que sería un sueño cumplido para él y para mucha gente que viene trabajando para que eso suceda. Recordamos, en el fútbol termina ganando uno solo. Pero bueno, ahora sí, momento ya de entrar en la recta final de este programa. Y antes que eso, ¿sí? Antes de ir cerrando, Tincho, quiero repasar un poquito lo que tiene que ver con el presente de los rivadavienses y también, obviamente, tejedorenses que juegan a nivel profesional. Salvador Sánchez jugó a principio de semana, su equipo el Bolos ganó. Este fin de semana no va a tener actividad por la Superliga de Grecia por la fecha FIFA. Lo mismo con Federico Fernández, Newcastle venía de ganarle al Burnley. Este fin de semana no va a jugar también por la fecha de eliminatorias y UEFA Nations League que se está jugando en Europa, juega las selecciones. No hay actividad para ellos dos. Hoy a las 16 va a jugar Facundo Taborda, ni más ni menos. Sí, ante Tacuarembó con la camiseta de Atenas de San Carlos. Así que a estar atentos porque se viene una nueva fecha para el delantero rivadaviense. Y respecto a lo que tiene que ver con la MLS, hay que decir que Nicolás Figal con el Inter Miami van a estar jugando nuevamente este fin de semana, ni más ni menos, ¿eh? Atención, porque mañana, sábado, vuelve a salir a la cancha, 18 horas de Argentina, para como local enfrentar al Houston Dynamo. Así que un nuevo partido para los futbolistas surgidos de la Liga del Oeste que están jugando a nivel profesional. Eso también, también a tenerlo en cuenta, Tincho, porque es otra de las cuestiones que se vienen y que estamos siguiendo muy, pero muy de cerca.
Sí, sí, sí. También este fin de semana va a haber, si no me equivoco, algún amistoso de Almagro, de los primeros amistosos de pretemporada. Así que, con Villa Dálmine, si no me equivoco.
Exacto.
El primero. Así que, bueno, vamos a estar muy atentos a lo que vayan dejando los partidos oficiales. Estos amistosos que le decíamos de Almagro con Sebastián Román y Francisco del Río, seguramente sumando minutos. Así que, con la actividad desde el punto de vista profesional, y bueno, vamos a ir informando lo que vaya ocurriendo en cada uno de estos partidos.
Puedo, y si me permite usted, dar otra novedad que tiene por ahí un poco más que ver con los videojuegos, pero también ligado al deporte.
Dale.
Hace algunas horas ya está disponible la nueva versión del FIFA, FIFA 21, y cuenta con tres futbolistas surgidos de la Liga del Oeste, ¿sí? Atención, porque ya está disponible entonces el FIFA 21 y está, obviamente, Oscar Ustari, arquero del Pachuca. La Liga Mexicana está completa, se puede jugar la Liga de México. Así que si alguno juega al FIFA, modo carrera, en la Liga de México tiene para elegir el Pachuca con Oscar Ustari. En la Premier League va a poder jugar con Federico Fernández y el Newcastle. Y además, claro, en la MLS, que también está disponible, puede jugar con el Inter Miami, que cuenta con Nicolás Figal. Esos tres futbolistas surgidos de la Liga del Oeste están en el FIFA 21, que hoy, 9 de octubre, desde las primeras horas de la mañana, ya se encuentra disponible para jugar a nivel mundial. Y además, en Grecia estábamos esperando a ver qué pasaba, si llegaba a la liga completa, si no. Finalmente, de Grecia solamente hay algunos equipos, el AEK Atenas, el Olympiacos, Panathinaikos y PAOK, que son los que juegan a nivel continental, ¿sí? Por la UEFA, ya sea Champions o UEFA Europa League. No está la Liga Grecia y por ese motivo no cuenta con la presencia del videojuego de Salvador Sánchez, pero bueno, son tres los jugadores de los cuatro que están a primer nivel internacional.
Tal cual, bueno, es una información para más para los jóvenes oyentes, ¿no? Por ahí no tanto para los mayores, pero sí para todos los que se animan a la Play, para tenerlo en cuenta.
Exactamente, exactamente, para tener en cuenta un modo carrera que viene renovado también. De paso yo hablo un poquito de videojuegos, un modo carrera que viene renovado con algunas novedades y que es un buen desafío. Cualquiera de los tres equipos que tiene con jugadores de la Liga del Oeste es importante. La MLS, un equipo nuevo como el Inter Miami, ver si uno puede llegar a ganarla, conquistar el fútbol mexicano y también, claro, la Libertadores con el Pachuca sería otro gran desafío, y afrontar la Premier League, una de las mejores ligas del mundo, para muchos la mejor liga del mundo, y también la Champions y demás, con Federico Fernández ahí. Así que si alguno juega, tiene esa posibilidad en el FIFA 21. Tincho, ahora sí, ya llegamos al cierre, al final, pero antes te pido por favor que repases sábado y domingo Gorra de Cuero también, con novedades y con más actividades por un nuevo aniversario.
Sí, porque va a estar los festejos del nuevo aniversario, que fue hace algunos días, 17 aniversario de la institución más joven que tiene la Liga del Oeste. Va a haber caravana, va a haber sorteo, va a haber transmisión en vivo. Se va a estar presentando un proyecto muy ambicioso para el club, para el futuro del club. Algo de alguna manera lo fuimos anticipando con las entrevistas que hicimos en el programa especial, sin querer, pero creo que algo fuimos anticipando. Ahora vamos a tener algunos detalles más concretos, digamos, de este próximo objetivo que va por el que va a Gorra de Cuero, y bueno, vamos a estar atentos ahí a todo lo que vaya sucediendo en Carlos Tejedor.
Exactamente, el sábado con la caravana, cumpliendo, claro, con todos los protocolos y demás, a partir de las 17 horas, el domingo ya en horas de la tarde-noche, por YouTube, nueva transmisión en vivo con show musical de folclore, habrá sorpresas, regalos, sorteos y demás, y cierra, claro, la Cobra y su banda para ponerle ritmo bailable a la noche y que los hinchas de Gorra de Cuero terminen festejando con baile y música incluida. Ahora sí, Tincho, momento de cerrar este programa de día viernes. Nosotros nos vamos a estar reencontrando la próxima semana, el lunes, dentro de unos días nada más, previo a un nuevo partido de la selección argentina. Me animo incluso a decir que estén atentos porque puede llegar a ser uno de los últimos programas de este año 2020, porque incluso sin actividad, sin fútbol, no las hemos rebuscado y estamos casi en la misma cantidad de programas que en un año de competencia. Así que a estar atentos porque ya venimos también en este 2020 por lo menos escribiendo ahí las últimas hojas de esta temporada.
Sí, al menos desde la radio. Claro. Ya vamos llegando a la parte final de una nueva temporada de Fútbol del Oeste. Pero bueno, a seguir obviamente atentos a todas estas últimas novedades que van a surgir el fin de semana. El abrazo grande para vos, un buen fin de semana y van a seguir cuidándose.
Exactamente, Tincho. Desde acá el abrazo grande para vos, el saludo grande para toda la gente, que tengan un buen fin de semana, a disfrutar, a seguir respetando, claro, todas las normativas vigentes. Buen fin de semana, el abrazo grande. Nos reencontramos el lunes al mediodía, como siempre, por la 104.1 FM La Torre en América y en Colonia Seré, 88.5 en Fortino Lavarría, la 99.9 en González Moreno y la 89.1 FM La Primera en Carlos Tejedor y en Tres Algarrobos. Mientras tanto, a nosotros nos siguen, como siempre, en la web, en www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter, @futboldeloeste, en Facebook, Actualidad Deportiva, y en Instagram, Fútbol del Oeste. Ok, el abrazo grande, buen fin de semana, y será hasta el lunes al mediodía.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad Deportiva, todos los derechos reservados.